Esa señorita es una veleta. Se trae un cambio a cambio. Pero bueno, allá ellos. Ya nosotros cortamos con esa gente. Mija, ¿no te vas a vestir? ¿No tienes que ir a la consulta del doctor Liscano?
Ay, sí, 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 es cierto. Pero tengo tiempo. Aunque será mejor que me vaya vistiendo.
¿Y qué te va a poner, ah?
No lo sé, Dominga. Cualquier cosa.
No, señor. Cualquier cosa no. Ponte alguno de esos vestidos elegantes que te regaló la señora Blanca. Y míralo bien, ¿eh? Porque anoche con el alboroto no pudiste ver bien todo lo que te trajo. Mira ese qué bello. ¿Y ese, eh?
No serán demasiado elegantes. Dímelo tú, Dominga, porque... Yo no puedo distinguir. No sé si este será propio para ir a una consulta.
Este traje dicen que es para salir a la calle. Irás requete bien con él. Ella no tiene que andar con trapito teniendo todos estos bonitos y elegantones.
¿Pero no es demasiado elegante? Mi condición no me permite vestir como una mujer rica, Dominga.
Si los tiene, te los tienes que poner, ¿no? ¡Qué caray! ¿Qué tiene de malo? Te los regaló tu mamá. Y si no los usa, ella se puede sentir.
En eso tiene razón. La pobre mamá se desvive por regalarme cosas. No puedo hacerle el desprecio. Voy a ponerme esa ropa.
Muy bien hecho, sí, señor. Y los zapatos y la bolsa. Hoy sí que vas a lucir de verdad una señorita de clase.
¿Y a la familia del doctor Villaverde, Gracielita, la pusiste?
Ay, mira, esa se me había olvidado, tía Blanca. Uy, es que son tantos.
Es media tarde, y en el pequeño despachito aledaño al salón de recibo, Blanca y Graciela Peñalver escriben en los blancos sobres de las invitaciones de boda los nombres de los invitados. Lo hace Graciela sin el entusiasmo de una novia enamorada, como quien cumple una obligación. Los maquillados ojos se muestran tristes, mientras que Blanca, vestida para salir, la ayuda en aquel quehacer, que un poco después interrumpe Juan Pablo con su repentina llegada.
Ah, pues aún falta la lista que va a mandar la mamá de Javier.
Buenas por aquí. ¿Qué hubo, prima? Mamá.
Oh, bien, hijo. Aunque estoy muy apenada por no haber estado aquí anoche.
Ya te dije que no tenías que darme explicaciones. De no haber sido porque me estaban esperando, me hubiera quedado hasta que llegaras.
Hiciste bien en no esperar. Llegué muy tarde.
¿Y eso?
No, nada. Me demoré allá. Había una pequeña fiesta y se me pasó el tiempo sin darme cuenta.
Vaya, me alegro. ¿Y tú qué haces tan ocupada, Graciela?
Preparando también mi fiesta. Solo que mis invitados van a ser unos cuantos más. Invitados a mi boda.
¿De modo que el asunto de tu boda sigue adelante?
¿Y para dónde va a ir? ¿Para atrás?
Si tuvieras un poco de valor, sí.
Ay, no me vengas con sermones. Que tú no das buenos ejemplos como predicador.
Deberías de agradecerme que tratara de ayudarte, Graciela.
Lo único que te agradeceré es que me dejes tranquila. Todo el mundo se considera con derecho a meterse en mi vida. Y no. Voy a casarme ya. Eso está decidido. Y no quiero discutir más.
Ay, pero ¿por qué habrá reaccionado así? Lo que le dijiste no fue para que...
Histerismo. Aunque la verdad es un crimen lo que están haciendo con ella.
Pero, ¿qué quieres decir, hijo?
Que la van a casar a la fuerza, mamá. Tía Sara es la culpable. La está sacrificando. ¿El por qué? No lo conozco. Porque Graciela no tiene ninguna necesidad de casarse de esta forma. No está enamorada del Javier ese. No lo ama. Y va a ser desdichada. Me duele ver cómo destruyen su felicidad y su vida futura.
Si es como dices, resultaría lamentable. Por lo que veo, estás enterado de cosas que yo ignoro, ¿eh?
Pudiera ser que sí, mamá. que ignoras y que yo no puedo decirte.
Pero, ¿por qué te preocupa tanto la felicidad de tu prima y no piensas en la de Esmeralda? Tú mismo destruiste esa felicidad.
Lo siento mucho. Pero no puedo acercarme a ella. Es algo más fuerte que mis otros sentimientos.
El doctor Malavé y la casi certeza de que ese hijo...
La casi no. La certeza.
¿Y cómo puedes estar tan seguro de que...? Pero si a pesar de todo la sigues queriendo, Juan Pablo, ¿por qué mejor no tratas...?
Ya la he olvidado. Todo aquello quedó atrás en mi vida. Si algo me preocupa es solo su situación económica. Saber que no tiene un centavo y que no puede valerse a causa de su ceguera.
No te inquietes por eso. En alguna forma, Dios se encargará de protegerla.
Llega Esmeralda a la consulta de Jorge Liscano, elegantísima, hermosa. El fino vestido de calle, los zapatos y los demás adornos en perfecta combinación. El cabello suavemente recogido, perfumada y con un suave maquillaje. Jorge la hace pasar enseguida, dejando a Adita en la antesala y conteniendo su admiración, comienza el reconocimiento de aquellos ojos grandes y bellos.
Perfecto, todo perfecto. Y este era un pequeño detalle que me faltaba. Ya le podré mandar a hacer los lentes de corrección. Se va a sorprender cómo le va a mejorar la visión con ellos.
Me preguntan si veo bien, doctor, y no sé qué contestar. Para mí, pues, veo muy bien. Pero es que las demás personas ven de otra manera.
Por supuesto, Esmeralda. Muy distinto a lo que ve usted ahora. En este momento, todavía no puede usted distinguir los contornos precisos de las cosas. Lo ve todo algo borroso, difuminado. Cuando use sus lentes, las líneas que bordean los objetos y que ahora casi no existen, se definirán y entonces logrará la verdadera imagen de las cosas.
Será una nueva experiencia. Espero que esta vez no me asuste.
No, claro. Las sorpresas van siendo menores. Pero de todas maneras, recibirá una fuerte impresión. Lo bueno es que va a sentirse más segura de sí misma. Tendrá una noción exacta de la distancia, de la ubicación. Y podrá caminar perfectamente.
El suelo dejará de ondular, doctor.
Se lo prometo. Los lentes estarán pasado mañana. Venga. Y cuando se los ponga, me dirá.
Después podré trabajar ya, ¿verdad?
Pero qué apuro tiene por hacerlo.
Quiero empezar a pagarle, trabajando en su casa.
Olvídese de eso, Esmeralda. Si acepté su ofrecimiento, fue solo para que me permitiera operarla.
Pero usted me dio su palabra. Solo con esa condición fue que me operé sin pagarle un centavo. Si no me permite que le pague, voy a sentirme muy mal.
Escuche. Tengo una proposición mucho mejor que hacerle. Lilian, mi secretaria, se va a casar. Se va mañana y yo debo buscar una sustituta para ella. ¿Por qué no acepta su puesto?
No. No puedo aceptarlo, doctor.
¿Pero por qué? Vamos a ver, Esmeralda, ¿por qué?
Ya se olvidó que no sé leer ni escribir. Es ahora cuando voy a aprender. Y aprenderé. Se lo aseguro. Aprenderé.
Cae la tarde en la ciudad, y tras bajarse del ómnibus, caminan Nadita y Esmeralda rumbo a la casona de vecindad. Se asombra la graciosa muchacha de lo mucho que miran los hombres a Esmeralda, miradas de verdadera admiración. Llegan al fin y deja a Dita a Esmeralda en la misma puerta del cuartito de Dominga, marchando ella hacia su casa. Y desde allí escucha a Esmeralda la conversación de Dominga y Blanca.
Esmeralda se fue a la consulta del doctor, vestía como una reina con las cosas que usted le regaló. Deje que vuelva para que la vea.
¿Y cómo está, Dominga? ¿Animada?
Muchísimo. Y con mucho deseo de empezar a trabajar. No hace más que hablar de eso. Como si lo que pasó no hubiera pasado, doña.
Así todo, creo que no ha dejado de amar a Juan Pablo.
Y abre la puerta entrando al cuartito, como queriendo interrumpir aquellas palabras de su madre que le causan una extraña desazón.
Vaya, aquí está. Mírela. No está preciosa.
Dios mío, Dominga tenía razón. Eres una reina, hija mía.
Por favor, no exageren.
Bueno, dime, ¿cómo te encontró el doctor Liscano?
Muy bien, mamá, muy bien. Hoy me tomó la medida para los lentes y dentro de 2 días los tendré. Dice que entonces podré ver igual que ustedes.
Ay, bendito sea Dios, qué maravilla.
Voy a tener que besar por donde ponga los pies ese doctor.
Ah, y hoy me propuso que trabajara como secretaria suya. Pero no puedo aceptar porque no sé leer ni escribir. Pero en cuanto tenga mis lentes voy a aprender.
¿Y quién te va a enseñar, mía? Porque yo tampoco sé.
Quizás Adita, que es tan buena. Y yo también puedo ayudarte, hija. Aunque lo ideal sería que tuvieras un maestro particular. Yo podría pagar.
No. Yo daré clases por las noches, en mis ratos libres. Por el día tengo que trabajar en casa del doctor Liscano.
Oh, ¿todavía sigues con esa idea?
Sí, mamá. Ese fue el trato y yo lo cumpliré. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué lloras tú, mi cielo? ¿Estás mojadito? A ver, a ver. Pues no. Ah, entonces debe ser que echabas de menos a tu mamaita. Pues ya estás en sus brazos.
Oh, era eso, sí. Está hecho un sinvergüenzón. Esmeralda, hija, ¿y el doctor Liscano sabe que tú tienes un hijo?
No, no lo sabe.
¿Por qué no se lo has dicho, hija?
Si se lo pudiera decir así, sencillamente, mamá. Pero luego vienen las preguntas y hay que entrar en detalles. Y no quiero. Esa historia no tiene por qué trascender. Me duele. Y me avergüenza. Aunque no tenga ninguna culpa.
Es verdad. No hay necesidad de que lo sepa.
Bueno, si Esmeralda va a trabajar en su casa y está tanto tiempo cerquita de él...
No, Dominga. No le diré nada. Es amigo de Juan Pablo y Juan Pablo se lo ha ocultado todo.
Pero es que Naiden sabe que tú y Juan Pablo estuvieron casados y que el matrimonio se anuló.
Sí. Nadie conoce que yo pasé por su vida. Y es mejor. Para él y para mí. De esa forma el pasado puede quedar atrás. Como si efectivamente no hubiera existido.
Hija, Es que sé que a ninguno de los dos les gusta que se hable de esto, pero... Entre ustedes ha quedado como algo no dicho, como algo inconcluso. No te voy a negar que él anda con otras mujeres, que se divierte. Es un hombre libre, claro, y temo que...
¿Qué teme usted, mamá?
Pues que si hasta ahora ninguna de las que ha conocido ha significado nada para él... Pudiera suceder que llegara a conocer a alguna que realmente lo atrapara. Y entonces sí, hija. Entonces sí que no habría para ustedes ninguna solución.
Pues si eso es lo que ha dispuesto el destino, que así sea. Al tener vista, yo he iniciado una nueva vida. Creo que Juan Pablo tiene derecho a iniciarla también.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.